Bromuro de Plata, el programa de radio altamente fotosensible. Bromuro de Plata.
Hola, es Pedro Alarcón. Hola, Javi. Estamos en nuestro tercer programa de Bromuro de Plata. Es un programa altamente fotosensible, como el químico, este bromuro de plata, ¿no? Nos hemos dedicado en el primer programa a hacer un especial sobre una película que tiene que ver con la fotografía. En el segundo programa estuvimos con nuestra amiga Paulina Simón, de Flaxo Cine, que nos comentó la cartelera y los proyectos. Y ella nos comentó de una película ecuatoriana, un documental, que se llama A Dólar, A Dólar. El subtítulo es La Ciudad Sin Corazón. Tenemos que dedicarnos este día, este tercer programa, a esa película. Tenemos nada más y nada menos que a la directora del largometraje, a María Aguilera. Hola, María.
Aquí estamos. Gracias por invitarnos, pues.
A ti, gracias por aceptar nuestra invitación. María, comencemos un poco por conocernos. Tú vienes de España.
Sí, yo crecí en España y siempre tuve desde muy joven la inquietud de vivir en otros lugares. Y ahí con el tiempo, al final, pues sí, se cumplió el proyecto y después de algunos intentos, sí, me vine a Latinoamérica, primero un poco de descubrimiento, ¿no? No de turismo, sino más bien, ¿qué onda sería estar en otro lugar con gente bastante diferente, lugares muy diferentes? Y así estuve un año, luego me volví a España, estuve un par de años en España, estudiando un poco, volviendo a estudiar, volviendo a trabajar, volviendo a ahorrar, para volverme a ir. Y entonces ya la segunda intento, ya parece que ya están pasando los años y no me estoy pudiendo volver. Pero la idea es que sí, he viajado por algunos países latinoamericanos, no solo en el Ecuador, y no solo he vivido en el Ecuador, ¿no? Porque yo he aprovechado bastante esos ahorrillos que uno se hace para gastarlos, pero viajando, conociendo y estando, ¿no? No solo pasando por los lugares de visita, sino trabajando un poco.
Conociendo, ¿no?
Y conociendo. Pero involucrándose, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo estar de paso que quedarte al menos un par de meses, que es un tiempo mínimo, pero súper mínimo.
Claro, y eso de estar de paso, vamos a conversar también un poco sobre la película. ¿Qué estudiaste tú, María?
Ay, yo cuando tenía así 18 años y no sabía qué hacer con mi vida.
¿Cómo nos pasa?
Como nos pasa a todos. Yo les compadezco a los chicos de 18 y de tal, porque empecé a hacer biología porque yo venía con esa idea, pero duré 3 semanas en la carrera y lo dejé para meterme al año después, aprovechar ese año para independizarme toda la historia. Al año después, filosofía, y eso sí lo acabé, ¿no? Y lo que pasa es que siempre ha estado ahí, hasta el título creo que por ahí lo tengo, pero ha estado ahí simplemente. Luego yo no me he dedicado a la academia propiamente dicha, ¿no? Me he dedicado a dar clases, me he dedicado a muchas cosas en mi vida, y al final, como estaba esta inquietud de estar fuera, de hacer cosas en el extranjero, que yo siempre tuve, pues la idea es que yo también tenía muchísimas relaciones con personas extranjeras por ser profesora de extranjeros, tal. Y claro, la idea era que también una tiene sus ¿cómo se dice? Sus, no, lo que tienes así como natural, ¿no? De aptitudes respecto a hacer cuestiones con los demás, no solo en una oficina. Entonces hice un máster en cooperación y desarrollo, que fue lo que en la segunda fase me trajo aquí a Latinoamérica ya a proyectos de desarrollo, ¿no? Primero, la primera vez que estuve lo hacía de manera, aparte de voluntaria, informal, por decirlo así, sin ningún tipo de protocolo y tal. Yo caía en un lugar y ahí, pues, por ejemplo, estuve en Esmeraldas con unas señoras, la primera vez que vine al Ecuador. La segunda vez ya estaba más formalizada la situación esta, de la cooperación, pero en el mismo sentido, tampoco me fue a mí como me dediqué a eso súper profesionalmente, ¿no? Me dediqué siempre haciendo cositas.
Entonces, María, ¿cómo es que te involucras con el cine?
La vida te da sorpresas te da la vida. No hay una razón. Hombre, no, a ver, seriamente la idea es que, como todo, yo creo que la gente... talentos, esa es la palabra que tenía yo.
Ah, no eran aptitudes, sino talentos.
Eran talentos, eran eso.
Claro,
hay gente que tenemos... ¿no? Claro, hay gente que, para bien o para mal, a veces creemos tener un talento y luego no es. Pero ahí está, tienes inquietudes de tiempo y tienes ganas de hacer algo. Lo del cine fue casualidad porque yo no pensaba que nos iban a seleccionar en el Consejo Nacional de Cine. Y escribí el guión porque me gusta escribir, me gustan los temas sociales. Bueno, me gustan. Ojalá no hubiera problemas sociales para...
Claro.
Pero la idea es que me gusta conocer un poco cómo es... No sé, quizás es un poco una tendencia a ver lo negativo, pero sí, las injusticias y las cuestiones de la gente que tiene graves problemas de vida, pues a mí me han siempre atraído en el sentido de qué se puede hacer, porque no creo que eso se pueda quedar así eternamente. Eso es una inquietud constante, por eso también quería hacer cooperación, porque no me parece que el mundo tan injusto, siempre diciendo que todo es una miserable poza de serpientes y nadie se atreve a echar el veneno a la serpiente o lo que sea, ¿no? Entonces, como que el cine vino de paso. Creo que yo a los 20 años hice un taller de cine. Tenía muchas ganas de ser directora de cine cuando tenía 20 años.
¿Y lo cumpliste ahora?
20 años después, pues por casualidades de la vida, por apertura del jurado del Cinecine, por el tema del documental que realmente sí era necesario mirar a estas personas desde otro punto, ¿no? Entonces, pues sí, calzó un poco la idea del guión, casó con el momento en que se está viviendo ahora, que sí que te dan al menos para empezar una película, ¿no? Porque yo hubiera querido hacer esa película hace tiempo, pero si no es con un mínimo apoyo,
claro,
no es tan sencillo, y menos...
Es sino... cuando se juntan nuestras búsquedas personales, nuestros procesos internos, se juntan con otros procesos, ¿no? Y se concretan este tipo de cuestiones tan interesantes como que tú realizaste una película, te vinculaste con el cine, y esta película se llama a un dólar, ¿no es cierto? Y yo te cuento, es un tema candente que suele bajar de tono y subir de tono en la ciudad de Quito. El documental fue filmado en Quito y en Barcelona.
Sí, y en algunas otras ciudades lo que ocurre es que por el metraje no queríamos superar, si era posible, la hora de duración. Y no incluimos las problemáticas de otras ciudades porque también nos parecía en aquel rato que no tenía... Que Quito un poco lo refleja todo. Quito está en el extremo porque es Patrimonio Cultural de la Humanidad, está en el extremo porque es capital, está en el extremo porque ha sido un gobierno muy centralizado en Quito... Está en el extremo porque Jolín es el centro histórico más grande de Latinoamérica, mejor
y
conservado.
Hay muchos vendedores ambulantes.
Y también hay muchos vendedores. Entonces,
pocos.
Y en todo el resto del país hay vendedores. Nosotros en el último momento del documental incluimos unas pequeñas imágenes cortitas porque consideramos que con eso es suficiente para entender el mensaje de que eso es una problemática generalizada, no solo en el Ecuador, también en otros países, como sabemos, ¿no? En Perú ha sido muy grave, en México es el país donde más noticias tiene el comercio informal, donde más millones hay también por la cantidad de población y donde, bueno, yo he visto unos artículos, de hecho uno sale en el documental como una recopilación de prensa, donde hay bastante agresividad verbal en la prensa contra el comercio de las calles.
Así es,
en México y bueno, sí, también en Colombia, pero México es inquietante porque es bastante fuerte la prensa allí.
Suele subir de tono un poco para legitimar algunas intervenciones de la autoridad, ¿no es cierto? Eso seguiremos conversando. Estamos con María Aguilera, la directora de A un dólar, a un dólar. Este es el programa Bromuro de Plata. Nos pueden escuchar en flaxoradio.se, nuestro Twitter @flaxoradio. Nos vamos con nuestra primera pausa musical.
Thank you. bajo el cielo hermoso de nuestro cuerpo. Vive alegremente como un niño. Tengo hambre, querido dueño de mi amor, a quien le confiamos todo mi ser. Llevas en el alma chul de mi amor, expresión social de mi gran ciudad. Lo único de amor es en mi corazón, por eso te quiero comprender. Lo único de amor es en mi corazón, por eso te quiero comprender.
Bromuro de plata.
Les recuerdo nuestro Facebook Flaxo Radio Ecuador y nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. Este es el programa Bromuro de plata. Estamos con María Aguilera, la directora de a un dólar, la ciudad sin corazón. María, hay una cuestión recurrente en el largometraje, es esto de esta visión, ¿no?, o de este modelo de ciudad como una marca corporativa. Y esto afecta directamente, o es el tema casi del largometraje. Cuéntanos.
Sí, el tema de... Nosotros dividimos, o yo concebí así el docu como tres capítulos, o como tres temas muy entrelazados. Mucha gente dirá, pero ¿cómo vas a enlazar el comercio de las calles con el de los... con el de los... de la marca Barcelona, que se ve, por ejemplo, cómo en Barcelona también hay ese comercio? Y obviamente ahí parece que no tiene nada que ver. Y claro, directamente no tiene nada que ver. Pero esas personas que venden en las calles, sea en Quito, sea en Barcelona, están así por algo. No están excluidos porque dicen, me gusta vender en la calle. La mayoría de la gente de la calle lo que te dice es que ellos, si tuvieran otros medios, si les pusieran un puestito, como muchas veces comentan, no estarían en la calle. Y mucho menos, nadie quiere estar que siendo molestado por la policía o mirado mal por el otro compañero, ¿no? Entonces, obviamente, las causas de exclusión son diferentes y las consecuencias son parecidas. Pero ¿a qué tipo de personas les toca estar ahí y en qué tipo de ciudades? Mucha gente te dirá que no, todavía no pasa aquí. O gente de, por ejemplo, no sé, Santa Elena. Yo estoy cerca de Santa Elena. En Santa Elena más o menos las cosas están más o menos tranquilas, más o menos. O en otros sitios te dirán, no, no pasa aquí. Pero cuando tú tienes un territorio, un espacio muy valorado, muy cotizado por empresas, instituciones públicas, donde hay otros planes, cualquier cosa que molesta se tiene que sacar. Y eso en realidad es un modelo de gestión que se aplica internacionalmente en todas las ciudades del mundo. Pero ¿de dónde sale ese modelo de gestión y cómo se está incubando? En principio se incubó de muchas maneras. Nueva York, París, todas estas ciudades tienen marca hace ya muchísimos tiempos, pero el fenómeno Barcelona, modelo Barcelona, sí tiene una peculiaridad que fue como, pues, por ejemplo, puede haber sucedido en otras ciudades que yo desconozco, fue no de un día para el otro, pero sí de una década para la otra. Cuando en el 87 Barcelona ganó la candidatura para los Juegos Olímpicos, yo tenía 14 años o así más o menos, Me acuerdo muy bien, siempre explico, cuando estaba en el colegio dieron esa noticia y qué chévere, ¿no?, los Juegos Olímpicos, pero a medida que tú te das cuenta de las cosas, te vas creciendo, vas dándote cuenta de que los Juegos Olímpicos es como una campaña más que sirve para de alguna manera reorganizar el espacio, ese espacio rentable que estaba no siendo productivo, no estaba siendo rentabilizado ni turísticamente, ni mobiliariamente, ni en las inmobiliarias, ni nada. Y lo que ocurre es que, claro, hay que tener turismo, está bien, el turismo no es malo de per se, pero cuando tú le haces a eso a una fábrica de algo, una fábrica, algo que solo sea rentable, rentable y rentable, a todo nivel te vas arrasando otro tipo de tejido social. Entonces, ¿dónde vamos, no? Entonces, eso es lo que sucedió en Barcelona. En una primera fase con las Olimpiadas hubo una gran remodelación urbanística, hubo una pujanza brutal en la llamada al turismo que se ha ido desarrollando en 10 años, por ejemplo. Entonces, a los 10 años, el Fórum 2004, 12 años después, volvió a convertirse en una... es como si a la ciudad le inyectaran un chute de turismo e inversión, ¿no?
Y lo vivimos ahora mismo, ¿no? A las puertas del Mundial de Fútbol en Brasil.
Exactamente, pero ¿sabes quién hay trabajando en Brasil? Los mismos que trabajaron en Barcelona, que son los mismos que trabajan en Quito, en Valparaíso y en un montón de ciudades del mundo donde hay... donde, o sea, nuestro relacionamiento es bien lógico. Nosotros hemos investigado, hemos leído, hemos hablado, hemos hecho entrevistas, un montón de cosas, pero no se trata solo de eso, es que es lógico. Si yo tengo una empresa o muchas empresas, todas más o menos dirigidas bajo el mismo patrón de rentabilizar ciertos espacios urbanos, higienizarlos para que sean de determinada manera, para que vaya haciendo inversor, para que la marca de ciudad sea de cierta manera, todas las empresas de marketing urbano se cortan más o menos por el mismo patrón. Y todas ellas están en diferentes países. Chias Marketing, que es la que nosotros, a la que nosotros nos referimos, porque es la que trabajó en Barcelona y también ha elaborado el Plan Q, que se ha desarrollado del 2003 al 2012. Esa linda casualidad, linda obviamente en el peor sentido. La idea es que, ¿qué vas a tener después de eso si ellos también trabajan en Valparaíso, trabajan en Río o yo qué sé? Travel and Leisure es otra empresa que también trabajó en Quito en algún rato, no sé cómo, pero lo hizo, no me acuerdo muy bien en qué hizo, pero qué hizo, algo hizo. O otras, porque ahora Chías no está, esta otra empresa. Todas esas empresas tienen la misma, el mismo planteamiento sobre la ciudad. Allí no hay
modelo, ¿no?
Claro. Y no hay una consulta sobre si a los quiteños o a los riobambeños o a los ambateños o a los barceloneses o a los sevillanos eso les, o a los de Valparaíso, que bueno, lastimosamente esa ciudad ahora está ha sufrido, ¿no? Pero la cuestión es que Valparaíso es otro de los iconos donde trabajó esta empresa en concreto. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, no cabe en la cabeza de nadie que esto sea una cuestión consensuada con la sociedad. Si yo como empresa metropolitana de turismo de Quito, de Barcelona o de Valparaíso, o hay una en China también que han trabajado, o cualquiera, no tiene ningún sentido ser autocomplacientes con qué chévere nuestra ciudad si lo que tenemos son empresas que de alguna manera determinan, deciden cuál va a ser la marca de tu ciudad. Y ahora me acuerdo de un comentario que hubo en uno de nuestros primeros foros. Decía, pero es que ¿por qué Luz Helena tiene que decidir? Ni Luz Helena tiene que decidir, ni tiene que decidir. O sea, parece que ella está decidiendo por qué yo como persona, esto lo decía alguien del público, porque yo tengo que tener la línea de Quito Turismo, si a mí no me gusta esta marca de ciudad. Pero claro, aquí se ha ido haciendo un trabajo de concepto y un trabajo mucho más a largo plazo de convencer a la gente simplemente con mensajes publicitarios de que Quito es para todos, de que Quito limpio es Quito limpio. ¿Y qué es lo limpio y qué es lo sucio? Me gustaría que me lo explicaran bien.
Y también se pone el tema de la seguridad, ¿no? Son sitios peligrosos.
Obviamente,
son
sí.
Son sitios sucios, son sitios en los que hay que intervenir. Entonces,
exacto,
se legitima una intervención. Y esa intervención tiene distintos tonos, ¿no? Se ve en el largometraje la policía metropolitana, por ejemplo. Yo te decía, ahora en Brasil, el tema es con las favelas, es otro tipo de intervención, ¿no es cierto? Parece que, porque claro, por supuesto, parece que estos excluidos que en el largometraje son vendedores ambulantes, son desempleados, tal vez en las estadísticas aparecen como semi-empleados, subempleados.
Sí, subempleados.
Serán los subempleados. Ellos, estos excluidos, todos ellos, el concepto de, en este modelo de ciudad que sin, con marca corporativa, de ciudad que se inserta en los circuitos internacionales del turismo, que se inserta en los circuitos financieros internacionales, en ese contexto estos excluidos afean la ciudad, María. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos?
¿Sabes lo que hay que hacer con ellos? Obviamente, lo que hacen con ellos hasta el momento, yo lo dije desde un primer momento así, creo que lo he vuelto a escuchar, es meterlos debajo de la alfombra. Eso es lo que se hace con ellos. Porque, a ver, y obviamente el municipio te va a dar argumentos y te va a decir, y eso son palabras textuales del anterior alcalde, pero no a mí me importa si es el anterior, el presente o el futuro. O sea,
El modelo sigue.
Y claro, lo que la agencia metropolitana de distrital, de comercialización, o la idea es que ellos tienen un proceso, ¿no? Ellos les ponen una capacitación de 40 horas bajo una serie de requisitos y después les licitan la venta en ciertos lugares, no en todos obviamente, con un chaleco que lleva un número atrás. En 40 horas yo no sé qué trabajo social se puede hacer con una persona que está excluida de los circuitos formales, laborales, educativos probablemente y de muchos más, sanitarios, porque si no tienes dinero te vas al público y ahí te maltratan, que da gusto, etcétera, etcétera. O sea, una persona excluida donde solo ha recibido puñetes, y no solo eso, es que dentro de los sectores comerciales minoristas lo que hay también es mucho tejido mafioso, eso también hablamos en el documental. Me refiero a que esta gente no tiene capital para invertir, muchas veces entonces recurren al chulquero. El chulquero no es solo un proveedor de capital que se lo devuelves y ya está. O sea, si no llegas, te presiona. Si no llegas, te amenaza. Te puede estar proveyendo de mercadería. Si no vendes mercadería ese día, vives con una angustia todo ese día, porque quizás el chulquero te viene a última hora del día y te pide y como no tiene este. Entonces, una persona en este criada generación tras generación, porque esto no solo es una, son varias, ¿no? Le prestas 40 horas de servicio de capacitación y luego le pones un chaleco. Por lo tanto, esto no es para mí un trabajo a fondo ni nada con la persona. Eso en una primera instancia si hablamos del trabajo social persona a persona. Otra cosa es si hablamos a nivel macro de lo que hay que hacer de base con la economía informal, que esos ya son palabras mayores y son también vías diferentes.
Donde se inserta, por ejemplo, esto de la economía popular y solidaria.
Exactamente.
Te cuento, en la Constitución ecuatoriana es un actor de la economía.
Sí.
Están estos actores públicos, privados, y está este actor contemplado como el de la economía popular y solidaria.
Pero
sería un campo para este tipo de cosas, ¿no?
Eso es lo que yo defiendo desde el principio, porque la idea mía es, si yo sé que el Ecuador tiene una ley, si yo sé que lo popular es lo popular, a mí me encaja. Ahora bien, en la definición que maneja el gobierno alrededor de la economía popular y solidaria no todavía está incluyendo a los informales, a los comerciantes informales.
Pues se incluyen mayoritariamente las cooperativas de ahorro y crédito.
Claro, claro.
Nada más.
Por eso.
Y transferencias de dinero a, entre comillas, emprendimientos productivos.
Sí, claro.
Que eso no es tal vez no es un enfoque total, ¿no?
No, no es total. Yo creo que el gobierno debe crear otro instituto o ampliar el que hay o crear otro brazo para tratar el tema de la informalidad. A nivel de comercio es una cuestión, claro, la informalidad la puedes extender en muchísimos sectores en las que se da. Si habláramos de comercio informal, claro, mucha gente me dice lo que es. O sea, ¿y dónde está la solución? ¿Ustedes están en esto? ¿Tendrán alguna idea, alguna alternativa o alguna solución? Nosotros lo que hacemos precisamente es, dada la complejidad del tema, dada la necesidad de intersectorialización, ¿cómo se diría? Que multidisciplinariedad, o sea,
eso,
que haya disciplinas, gente de disciplinas diferentes, gente de las secciones diferentes de la administración pública, porque, a ver, yo veo que unos funcionan por un lado, otros funcionan por otro lado, y a veces no hay coordinaciones, a pesar de haber creado los ministerios de coordinación, que está muy bien la idea, todavía falta que eso esté acabando de cuajar. Entonces, bueno, debido a la complejidad del tema, MM Producciones, ni María ni Miguel tenemos ninguna solución. Lo que tenemos, es bueno, difícil, tenemos, ¿no?, muchas propuestas, porque obviamente yo la crítica que hago a lo del chaleco lo hago sabiendo que se puede hacer otra cosa. Como te decía antes, yo y millones de gentes que conozco han trabajado y hemos trabajado en proyectos de desarrollo social. Y a una persona marginada o excluida durante años no le vas a cambiar la vida con 40 horas de capacitación y toma el chaleco y ya he cumplido y te he hecho digno. Que eso es lo que decía en un video que está en el YouTube. Y gracias, qué bien, ya por fin pueden vender dignamente en el acto de entrega de chalecos. Pues no, a ver, yo era digno antes de que me dieran el chaleco, ¿no? Entonces, en esa parte
cuando
yo...
cuando me perseguía la policía metropolitana era digno, ¿no?
¿Verdad? Entonces, bueno, estoy mezclando un poco las cosas, pero me refiero a que yo veo dos planos de acción. De momento hay muchos más, pero de momento hay dos. Uno es la acción inmediata que hay que hacer con la gente. Obviamente, mucha gente que trabaja con facilitando talleres, haciendo capacitación, quizás el municipio debe plantearse qué tipo de capacitación, qué tipo de talleres, qué tipo de personal debe dar esos talleres. Creo que no soy yo, ni mucho menos, la única, al revés. Hay muchísima gente que cuando vemos lo que hacen decimos, no, yo no querría ir a ninguno de esos talleres, no me sirve para nada.
Entonces, pero son funcionales, tal vez, para la inserción de la ciudad en...
Sí, pero esos son siempre...
financieros, ¿no?
Claro.
En circuitos turísticos internacionales.
Bueno, más que nada...
de grandes empresas.
No, pero más que nada porque al comerciante le convences de que entonces tiene que irse a vender a otro lado... y que con su chaleco está feliz, ya debe estar feliz. Y yo creo que los ciudadanos, sean comerciantes o no, debemos exigir más. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblito a veces de la península, ahí muy perdido. O sea,
Santa Elena.
Por ejemplo, es solo un ejemplo comparativo, el campo de la educación. Lo mismo, o sea, porque el libro puede ser, el libro me lo regalan. Porque me lo regalan, ¿puede ser malo ese libro? ¿Debo aprender mal solo porque el gobierno da el libro? A lo mejor es... este ejemplo no es muy realista porque me he visto algún libro del gobierno que está muy bien pero otros seguro que están mal. No, o el uniforme, imagina qué chévere que me den los uniformes ahora y qué chévere que lo cosan señoras, pero imagínate que el uniforme tuviera un defecto, pues no me voy a conformar. En caso de los uniformes está bien, en el caso de los libros está bien, pero en el caso del chaleco de los comerciantes yo sostengo que no está bien.
Es una figura.
Hay argumentos en contra de lo que digo, me parece bien. Por eso hacemos los foros, por eso invitamos a funcionarios. Sí, porque a mí lo de los chalecos me despista bastante porque yo no querría...
Es una metáfora, ¿no? De un montón de cosas.
Por eso.
Un símbolo.
Pero hay que coger el chaleco porque hay que conseguir, y en eso estamos con el documental, el que se pida más. O sea, yo pediría una capacitación un poco más enfocada. A cada individuo, ¿no? O sea, a los individuos, por pequeños colectivos. Dentro de los comerciantes hay miles de tipologías de comerciantes. O sea, no puedes meter a todos en el mismo lugar, pasarlos por el mismo lugar y te vas. O sea, no, eso no es asesoramiento, no es... Bueno, las fechas, ¿no?
Vamos.
A ver, en primer lugar, lo que tenemos es mañana en Loja. La idea es que estaremos en Loja tanto por la mañana como por la tarde. Habrá un visionado con su foro y la idea es que estamos viendo a ver de cómo podemos llegar a Loja, porque bueno, hay a veces dificultades, pero en Loja es mañana seguro. Allí está un colectivo apoyándonos y lo que ocurre es que no tengo aquí los lugares, pero en nuestro Facebook se pueden encontrar todos los lugares y horas.
Dinos del Facebook.
El Facebook es a un dólar documental también, y sale el dólar de una.
Perfecto, y ahí estará.
Vale, ahí estará
los
lugares concretos. Luego, el día 20, en Riobamba, estamos en el Colegio Maldonado, y dentro de un ciclo de cine de mujeres, porque claro, el a un dólar va del comercio, pero dentro del comercio el 68% son mujeres. Dentro de ese 68, el 40 son cabeza de familia solas.
Qué coincidencia, ¿no? Cuando hablamos de excluidos, tenemos
mujeres.
Que hablar de mujeres.
Claro, y de viejitos, ¿eh? No nos olvidemos de viejitos. Sí, sí. El trabajo infantil nosotros lo hemos de alguna manera reflejado de manera muy tangencial, porque no queríamos, pero ahí es. O sea, las mujeres, los viejitos y los niños. Yo ya te he dicho antes que yo es que donde hay problemas, ahí me gusta estar cerca a ver cómo se puede hacer
ustedes
algo.
Ustedes están como itinerantes, ¿no?
Sí, nosotros de momento lo que estamos intentando es hacer un mapeo de todas las visiones y posturas que despierta no solo el documental, no el documental, la problemática. Obviamente, nosotros, acabo del itinerario. Nosotros estamos, como decía, en Loja el 16, en Riobamba el día 20, también creo que en doble sesión. En Ambato estamos acabando de confirmarlo, pero está casi confirmado que para el 29-30, o sea, para el 28, 29 y 30, estamos en la ciudad de Ambato, por un lado, pero luego estamos viendo con la Casa de la Cultura, sede Ambato, de ir a dos pequeñas comunidades o pueblitos que estén cerca de Ambato, porque nos interesa mucho también, como a, creo que a todos los cineastas, que el cine llegue a todos los rincones. Oye, es chévere estar en un circuito alternativo, porque al final los problemas les interesan a todo el mundo, y tengas 500 o tengas 50, lo chévere es estar en un, con un público, ¿no? Y por eso ahí estamos ahorita con eso. Y pero sobre todo, claro, yo estaba poniendo el énfasis porque en lo del IAEN, no porque los otros sitios no sean importantes y porque los otros sitios no venga gente que invitemos, sino porque en el IAEN lo que estamos haciendo con CENEDET, que es un colectivo de derecho al territorio que lleva David Harvey, que creo que mucha gente lo conocerá porque sí fue interesante su paso por acá. Él ahora no está aquí, pero hay un grupo de colaboradores de él que vieron el documental, y obviamente el derecho al territorio engloba no solo el comercio informal, engloba todo el derecho a la ciudad. Es una cuestión bien de recapacitar. La gente pensamos que derecho a la ciudad es poder salir a la calle sin que te echen a la policía. No, no. El derecho a la ciudad es que la ciudad sea tu ciudad.
Y el espacio que disfrutes, espacio público.
Y que puedas intervenir en esas decisiones.
Que puedas caminar tranquilamente.
Que puedas proponer, por ejemplo,
que te atropelle.
Que puedas tener una casa digna, ¿no? Y sobre todo también un comercio y un servicio comercial digno para el vendedor y para el comprador. Y entonces ahí CENEDET sí nos acoge dentro de lo que es el IAEN, y nosotros estamos haciendo invitaciones a través de ellos y nosotros mismos, no solo a funcionarios de alto nivel, ni de medio, ni de bajo, o sea, a toda la ciudadanía, obviamente, pero con especial énfasis a personas involucradas directa o indirectamente con la gestión pública. Por eso el IAEN se dedicó y se dedica a formar y a hacer posgrados y a traer a investigadores para ver cómo encaminar las políticas en muchas ocasiones. Entonces veamos de juntarnos en el IAEN también investigadores. Yo estoy intentando, con todos mis contactos que tengo estupendos, que me acoliten a por ejemplo, a invitar a responsables de universidades, a decanos, a rectores, a profesores especializados en ciertos temas, porque yo sí que creo que los ciudadanos de a pie tenemos mucho que aportar y tenemos que estar ahí, pero no, o sea, me parece que la gente que ha estado investigando tantos años y sabe mucho y le parece que la universidad, todo se queda dentro de la universidad, es hora de sacar la universidad a la calle, es hora de entrar a la calle, a la universidad. Y también eso, aunque ya se hace seguro, y yo tengo constancia de que hay mucha gente trabajando en estas líneas, pues juntémonos en el IAEN para ver cómo trabajar más en esas líneas. Y sobre todo con funcionarios, ¿no? Yo la idea es que ahora que sean en Quito en concreto, aunque no hablamos solo de Quito, en Quito en concreto se han posicionado, pues ayer, ¿no? La idea es que
sí, vivimos justamente una transición de sí, administración municipal.
Ahora tienen ya tienen 2 semanas hasta el día 5, 2 semanas y pico, los que acaban de llegar,
bueno,
para
es un
asistir.
Poco, ¿no? Habrá una gran continuidad, me parece, sí, en estos temas específicamente, claro, incluso la misma gente, ¿no?
Ojalá en algunos casos, oye, ojalá en otros casos no.
Con eso nos vamos con la siguiente pausa musical. Nos pueden escuchar en flaxoradio.se, nuestro Twitter, @FlaxoRadio. Nos vamos con la siguiente pausa.
Impulso Radio, amplificando ideas. Bromuro de Plata, el programa de radio altamente fotosensible.
Volvemos de la pausa musical. Estamos con María Aguilera, la directora de A un dólar, a un dólar.
La ciudad sin corazón.
Lo dijimos al mismo tiempo. Nos pueden escuchar en flaxoradio.es, nuestro Twitter, arroba flaxoradio, y nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. María, entonces hemos conversado sobre estos modelos de ciudades donde hay unos excluidos, unos desempleados que encuentran una opción de vida en la venta en la calle, en la venta ambulante. El grito de guerra es a un dólar, pueden estarte vendiendo juguetes, cosas de comer, lo que sea, a un dólar. El modelo de ciudad que privilegia la ciudad como una marca corporativa, como una ciudad que se inserte en los circuitos financieros internacionales, ve esto como un problema que hay que poner bajo la alfombra.
Claro, ¿sí? Como a los reubicados del 2003, este es otro...
Entonces los invisibilizas, los excluyes a estos excluidos.
Pero entonces, haciéndoles creer que les estás dignificando.
Pero aquí hay unos perdedores, si quieres, pero ¿quién gana con esto? ¿Gana toda la ciudad?
No, hombre, claro que no. Yo no gané nada, usted tampoco, creo. Los comerciantes más bien, mire, en el 2003 cuando pasaron a los centros comerciales, la mayoría te va a decir que ellos ganan mucho menos de la mitad de lo que ganaban antes, a nivel económico. Han ganado el techo, pero a falta, o sea, el proyecto, tú haces ¿qué objetivos se cumplieron? Y excepto el del techo, no se cumplió ninguno de los demás. No hay mejores condiciones para la infancia, algo que... O sea, los niños siguen estando por ahí, en los pasillos. La economía bajó, el nivel económico de ingresos. El chulco pero y si las mafias alguien, permanecen.
Si para alguien baja, para alguien más sube.
Para los chulqueros. Esos que capaz sí ganaron porque ahora los tienen, no pueden salir a la calle a correr porque están en el centro. No sé. La idea es que todo eso está más o menos en el documental explicado. Es lo de esconder debajo de la alfombra.
Y es lo que es tiene. Es un trabajo en la calle, ¿no es cierto? Un trabajo de... ¿Qué te lleva a conversar, claro, con los vendedores, con los policías municipales que cumplen con la función que les asigna este modelo de ciudad, de limpieza, ¿no? De, si nos vamos más allá, protección de la propiedad privada, protección de la imagen, ¿no? De esta ciudad que queremos dar. Conversaste, pero ¿qué te dicen las autoridades? ¿Qué te dice la autoridad local? Tú conversaste con concejales, con directivos municipales. ¿Qué te dicen?
Mire, lo que dicen es más o menos que lo que hacen está bien. Que defienden su posición. O sea, ellos defienden su posición. Ellos, por mucho que estemos 3 horas aquí sacándole todos los peros al asunto, ellos van a defender siempre su posición y la ley. La ley y ordenanza que ellos crean, por lo tanto, defienden la ordenanza que ellos crean. Y el policía defiende la ordenanza que crea el concejal defiende al policía que atosiga al comerciante, y la de Quito Turismo, Luz Elena Coloma, defiende que no, como dice ella, incluso sale en el tráiler, creo esto de... no puede ser este uso indiscriminado del espacio público. Y aquí recuerdo una señorita...
Está muy democrático ese uso, ¿no?
una señorita en un foro nos decía, pero si eso es lo chévere, uso indiscriminado del espacio público es lo que tiene que ser. Pero claro, para Luz Elena dice, no puede ser que en una zona turística haya mendigos o haya un uso indiscriminado. Pues yo que sé, hágale un favor al mendigo. Ella también, obviamente, dice, claro, yo no puedo sacar a los mendigos, pero... Ella, cada día que ve una cuestión, manda a la policía, vayan aquí, tal. Bueno, ella nos contó que ella emite cartas con frecuencia a la Policía Metropolitana porque ella no es ejecutora. Claro que no, Quito Turismo encima no puede ser ejecutor. Imagínate en quién se convertiría esta cuestión. Pero la idea es
mejor
que la...
Mejor no me imagino.
Sí. Bueno, Sí, ellos defienden, ya está, solo están a la defensiva y solo están queriendo convencer a la ciudadanía de que lo que hacen está bien, porque con argumentos fáciles, porque son argumentos fáciles, no nos olvidemos, de que haces un bulevar aquí y ya tienes un espacio creado para la ciudadanía, pero que ha desaparecido de ese bulevar. ¿Qué había antes, no? ¿Dónde están las 300 familias de la 24 de mayo? Yo no lo sé, o sea, pero su economía o su vida ha cambiado
¿quién
radicalmente?
¿Quién accede a ese bulevar, no es cierto? ¿Quién disfruta de ese bulevar?
Bueno, ahora se lo tienen que inventar.
O de la infraestructura que hace la ciudad. Cuando una ciudad hace una carretera, ¿será que es realmente democrático? O sea, alguien que anda tal vez a pie, no va a disfrutar de esa infraestructura de la ciudad. Sí, entonces en esto de las políticas urbanas, a veces medidas que parecen que benefician a todos, en realidad no es así.
Claro, ¿no? Pero además tú me preguntabas al principio quién se beneficia de esto. Y bueno, lo que ya sabemos de toda la vida que llevamos, creo, hoy en día, todo el mundo sabe que la gran empresa, gran capital, acumulación de capital, se lleva la plata, que usted y yo y todos estamos sudando cada día, pero ellos no sudan. Ellos están gestionando al lado de autoridades públicas, tal como manifiesta el propio Paco Moncayo, y nosotros lo reflejamos a través de un dibujito para que quede bien bonito.
Y bien claro.
Y bien clarito quién está haciendo el qué. O sea, las autoridades públicas funcionan al lado de las grandes inversiones de capital. Aquí, por ejemplo, nos contaban el ejemplo de Cuenca, ¿no? El ejemplo del hijo de alcalde de Cuenca ahora es el gerente del gran mall que está en un espacio que bueno, suerte no lo pusieron en un parque, o sí lo pusieron en un parque. Suerte no lo llegaron a poner en el parque, pero lo pusieron. En la Tacunga también hay una serie de medidas que el anterior alcalde, por suerte este ya no ha sido reelegido, han surgido como 4 o 5 malls en pocos años. Este señor fue reelegido, el anterior, ahora ya no. Y la idea es que en la Tacunga, como todos saben, estaba el Salto, un mercado tradicional, una maravilla. Yo cuando llegué en el 2007 aquí la primera vez lo visité y era un mercado de gente, de personas, un mercado. Muchas comunidades de alrededor de la Tacunga venían allí. Olvídate, ya no existe el Salto, porque a este alcalde y a su equipo les pareció mucho mejor sacar ese mercado tradicional, poner otro y construir un mall por aquí, otro Supermaxi por allá y no sé qué. Entonces, supermercados, la favorita, Proinco, la favorita está dentro, ¿no?, de Proinco. Pronaca está también. O sea, todas estas grandes empresas, algunas, ¿qué más da decir esta o aquella? Porque son un gran número de empresas. Que de alguna manera, ellos también están, entre comillas, desde mi persona, muchas comillas, cumpliendo un servicio ciudadano. Te dan distribución de alimentos. Pero solo quiero hacer notar una cosa. En mi querida Cataluña, mi región, nosotros ya no somos ya no somos soberanos en la alimentación, porque este tipo de empresas controlan el 75% de lo que yo puedo o necesito. Entonces, exceptuando 4 campesinos que quizás sí tienen su fuente de vida, su medio de vida, los 6 millones de personas que estamos en esa región, o al menos antes éramos 6 millones, ahora seremos más, dependemos de Carrefour, de no sé qué empresas ya, porque son unas cuantas, de Eroski y algunas más. Pues aquí es lo mismo, es el mismo patrón. Entonces, aquí con la gran potencialidad, no solo agrícola, sino humana, recursos económicos, en el campo, en la producción del pequeño productor, que puede ser luego el pequeño comerciante, la segunda cadena, el Ecuador no tiene que desaprovechar eso. En España nos cargamos casi toda nuestra agricultura, se puso en manos de estas grandes empresas que hacen tratos con los municipios para poder ocupar espacios y quitar mercados populares. Entonces, esa dinámica, yo no digo que todo sea igual que donde yo vengo, ¿no? Pero esa dinámica yo la he vivido allá y veo que aquí, pero pues, modelo, lo de la Tacunga, ¿no? Dicen, te vas, o sea, muchos agricultores venían directamente a la Tacunga a vender sus frutas, sus verduras, sus cosas, ¿no? En España esto se está intentando recuperar en redes alternativas de consumo de cercanía, que se llama. O sea, lo que aquí se está apisonando, se está despreciando, el valor que tiene la gente de acá, lo están excluyendo, le están poniendo por encima el KFC, como decíamos antes. El KFC está pudiendo pagar lo que te quieren cobrar para estar en un puesto estratégico como es el aeropuerto. Allí no puedes irte tú a vender nada, ni en ni en la terminal de Santa Elena, que es otro ejemplo sencillo y bien directo que tengo. Entonces cuando abras las puertas allí, ¿quiénes son los beneficiados? Pues las grandes empresas. Y bueno, claro, las ecuatorianas en concreto y las extranjeras también. Y obviamente a través de la imagen de ciudad es el maquillaje con el que te quieren hacer tomar esa pastilla. O sea, te la pintan de caramelo, que sí, que la marca de ciudad embellece y hace bien el turismo te da divisas y luego al final todo va bien y tal. No es cierto, yo ahora últimamente desde que lo vi lo recomiendo siempre y una vez más lo voy a hacer. Al final este chico me va a tener que ayudar a mí. Hay un documental que se llama Bye Bye Barcelona. Eso es lo que está pasando en Barcelona ahora. Ahora quiere decir el año pasado, este año. O sea, no se puede estar, te privatizan lugares, no puedes caminar del exceso del turismo cuando tú irracionalmente desequilibras la balanza económica de un espacio si tú no mantienes pequeña producción, pequeño comercio, alquileres aceptables para que la gente pueda vender en esos locales, no se tenga que ir, como también sale en el dólar, en un dólar a un dólar. O sea, si tú no mantienes una economía popular fuerte, pues el turismo te va a comer, tu ciudad se va a hacer insoportable y carísima, y al fin de cuentas el modelo Barcelona lastimosamente se ha deteriorado en eso. Y ahora uno de los ideólogos del modelo Barcelona, Luis Puig se llama, ahora está diciendo el señor, es que hay que rediseñarlo. Pues no, o sea, no, ahora ya no metas la pata por segunda vez. No queremos tu rediseño, por favor.
Por favor.
Y cuando vaya a Barcelona a finales de año, sí espero que este señor asista a alguno de los foros que organice en Barcelona, porque vale la pena observarle a este señor. Vale la pena ver cómo te venden el caramelo, pero te lo comes el caramelo y ya tienes una diarrea, yo qué sé. Porque...
y una migrante.
Y una migrante. No, lo digo porque es interesante como aquí en Quito se copian las estrategias de comunicación, de marketing urbano. O sea, no nos olvidemos, aquí no solo es el capital y el pobre, el rico y el pobre. Aquí la comunicación sobre ciudades está jugando un papel altísimo. Por eso nosotros hemos hecho este documental. Básicamente la tercera parte te habla de la creación de la imagen de la ciudad. Eso es pura comunicación, ahí no hay, exacto, no hay un pobre y otro que el policía, no, no, no. Eso ya es mucho más sutil, mucho más perverso y mucho más interesante a la hora de atacar al mal. El mal está ahí, somos una sociedad enferma, no nos olvidemos. Si no, no habría pobreza, no habría atracos, no habría...
No habría el documental.
Y claro, entonces, a mí me han dicho sí, que es un poco como que no da muchas esperanzas, pero la esperanza está en el post-documental, en juntarnos en los foros, en implicarte como ciudadano, y eso es a lo que yo quería invitar finalmente, porque la idea es ir a los foros, decir la tuya, apoyar en lo que puedas, no a mí, no a MM, no al documental, sino tú puedes hacer otras cosas. La gente tenemos que aprender a que las cosas no las deciden o no las tenemos que dejar que decidan otros y ya está. Uno tiene que hacer algo, o sea, algo tenemos que hacer todos, porque si no, ¿luego qué? O sea, tampoco le voy a decir que esto no, que esta medida que han tomado no me gusta. Pues lógico, o sea, si no sabían lo que tú querías. Entonces nosotros estamos pasando un formulario acerca de los servicios comerciales, porque pensamos que tiene que haber unas políticas públicas nacionales alrededor de
donde se involucren los ciudadanos.
Donde se involucren los ciudadanos y donde los alcaldes, por tener amigos en empresas, no puedan hacer con sus mercados populares lo que quieran. Y también que la gente, como tú decías antes, yo también creo que la economía popular y solidaria ahora es muy limitada, tiene que ampliar miras, tiene que incluir a muchas personas que tienen economías populares, pero... Claro, están todavía intentando salir a flote o están estabilizados en cierto nivel económico, pero sin progresar porque cuesta, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas cosas que hacer, se pueden buscar muchas alternativas. Yo en los cuestionarios me encuentro muchas alternativas que valen mucho la pena y nosotros lo que queremos es hacer una sistematización de eso y presentarlo a las autoridades y al público en general y a las universidades y a los colegios y a todo lado, porque también creemos que es un tema de donde todos somos consumidores,
¿no? Claro. Y de involucrarse.
Claro, y no solo el comercio, es que claro, con el comercio van los espacios y con el comercio también va el chulco, la mafia, con el comercio también va cómo veo yo al comerciante.
Y a la ciudad misma.
Y a la ciudad misma. Es que las ciudades, Quito nace del comercio y muchas ciudades siempre. ¿Por qué las ciudades son eso? Son tejidos humanos y el comercio consumimos.
Así es, no hay que olvidar que son tejidos humanos.
Sí.
Especialmente en estas épocas. María, te agradezco mucho. Ha sido una conversación muy enriquecedora, muy interesante. Y vamos a terminar dejándoles con otra pastilla musical. No habíamos dicho,
así
como solemos anunciar siempre la banda sonora, qué canción es y qué, cuál es el autor o el intérprete. Esta vez le vamos a dejar a María que presente, que nos cuente en unas palabras lo que ha pasado.
Pues gracias, sí. Yo creo que tenemos tres cortes y vamos a escuchamos tres piezas musicales que hemos grabado también para este documental. Una de ellas, todos son músicos de la calle, gente que con todo su arte y su cariño nos ha prestado esos momentos musicales, entonces les hemos prestado aquí para que escuchen todos a Laura Moenala, que muchos la conocerán si han paseado por el Centro Histórico, es una acordeonista que es toda una señora y una artista. Luego también nos parecía interesante, todos son pequeños fragmentos que intervienen en el documental también, y entonces también pensábamos que era bonito traerles a Amable el Idioma y Rafael Pinango, que tocan juntos acordeón y guitarra y también fueron muy importantes en nuestras melodías, ¿no? Y finalmente quería traer a Fabián Velasco.
Y la otra pieza musical es de Fabián Velasco. Es un célebre músico de la calle. Quienes vivimos en Quito lo hemos visto en algunos sitios últimamente, especialmente en el Centro Histórico. Él tiene un show pintoresco con sus hijos. Él ha muerto hace pocos días. Entonces también María quiere un poco hacerle una dedicatoria, ¿no? Por eso ha elegido esta banda sonora como una dedicatoria a él que ha participado también de la filmación del largometraje.
Sí, claro, porque Fabián además desde el principio él estaba súper feliz de colaborar en esto. Y, jolín, nosotros más. El día de rodaje que grabamos con él, que es lo que sale en los créditos del documental, fueron seguiditos, no tiene ni un desperdicio. Ese señor es un artista, como muy pocos he podido conocer. Y para él, pues...
Bromuro de plata.
Ritmo, 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 selva, sin pato. Eso. ¡Ale! Sergio, allá. Ahora solo la mitad. La mitad. Eso. Ya la mitad, Claudia. Ahí. Esa. 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 Botella en la próxima, no coge la botella. Las mías. ¡Eh! 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 Eso. ¡Esa! Buenas noches, sean ustedes bienvenidos, bien llegados a esta esquina del Teatro del Aire, Música de la Calle. ¿Y qué tenemos para hoy más, Luchito? Las que faltan. Hágale. ¿Sabes vos del Purimuy? Aprenderás ahora el Purimuy, Selva.
Amplificando ideas.